El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 24 de julio del año 2024. Un día especial porque no han comenzado los Juegos Olímpicos y ya se presentó el primer escándalo en el torneo de fútbol. La frase del día: si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Don Rafael Villegas, ¿cómo le ha ido?
¿Qué tal, César? Un saludo muy cordial a todos los seguidores del Pulso. Un verdadero placer estar acá. Y yo diría que es un día histórico para el tema del VAR, histórico para el tema del fútbol, por todo lo que aconteció precisamente en este juego de Argentina frente a Marruecos.
A ver, contemos qué pasó. Terminó ganando Marruecos 2-1. El partido, sobre todo en el segundo tiempo, fue un desastre. La gente se metía, no había seguridad. El estadio en el sitio donde se estaba jugando,
en Saint-Étienne,
en Saint-Étienne, estaba completamente lleno viendo la selección argentina y sobre todo viendo la selección de Marruecos. Aquí hay una colonia en Francia marroquí enormemente grande. Resulta que el partido tuvo que tener suspensiones esporádicas por parte del árbitro Glenn Niver de Suecia. Y al final, cuando ganaba 2-1, el equipo de Marruecos dio 15 minutos que se convirtieron en 16 minutos de adición. La gente dice, escándalo porque dio 15 minutos. Yo no vi el partido, Rafa, no sé si se pudo ver en Colombia, pero realmente los 15 minutos, si se perdieron, hay que darlos. El gran problema de los árbitros es que no se adiciona a tiempo, como sucedió en el partido Colombia-Argentina, donde el árbitro terminó dando 4 minutos cuando se habían perdido entre 6 y 7 minutos. Bueno, aquí el árbitro dio 15 minutos y al minuto 15 y 35 segundos se presentó un gol de Medina de Argentina. El gol fue escándalo porque se metió público de Marruecos al estadio, porque reclamaron los jugadores de Marruecos y porque cayó un petardo cerca de la celebración de los argentinos. ¿Usted vio las imágenes?
Claro que las vi. Además, estaba siguiendo el partido y le voy a decir lo primero que usted preguntó o lo primero que usted manifiesta. Es el tiempo de reposición. La verdad, si hubo que tener tiempo de reposición, eran 6 o 7 minutos. Él dio 15.
No eran los 15.
No eran los 15. Es decir, se perdieron 6 o 7 minutos. Él dio 15. Entonces, claro, inmediatamente vino el tema de que le van a dar el tiempo a la Argentina para que Argentina empate el partido. Bueno, todo lo que se comenta casi siempre que sucede una situación de esa. Pero lo que hay que dejar claro es que si iba a reponer tiempo, que tenía que reponer el tiempo, eran 6 o 7 minutos, no 15.
Claro. Y cuando faltaban 4 minutos de esos 15 que adicionó, el árbitro envió al vestuario a los jugadores de Marruecos y de Argentina por seguridad, porque la situación era absolutamente incontenible e incontrolable. Pero el escándalo se presentó porque se fueron al vestuario y 2 horas después, luego de haber evacuado completamente el estadio, se dio la noticia de que el partido se reanudaba, que se adicionaban esos 3, 4, 5 minutos que faltaban. Y en la reanudación empató la selección argentina y el VAR anuló el gol. ¿Usted qué hubiera hecho, Rafa? ¿Y cómo analiza lo que pasó?
Bueno, primero insisto, en el tema del tiempo creo que se exageró con los 15 minutos. Ahora, ¿qué sucede? Que él, cuando viene la invasión al terreno de juego, ¿ya? Que ya anteriormente habían tenido la intención de invadir el terreno de juego, cuando viene la invasión grande al terreno de juego, él lo que hace es lo que él le han recomendado y le han enseñado: suspenda el partido y váyase para el vestuario. Hasta que no haya condiciones, usted no puede continuar el partido. Eso fue lo que
ahora, faltando 3 minutos, usted no hubiera parado el partido por falta de garantías. Chao, se acabó.
Bueno,
terminado el partido. Pero el hombre tenía que ver el VAR.
Pero exacto. Entonces él se va para el vestuario. Esto lo digo porque lo investigué hoy. Que por recomendación FIFA, porque aquí es donde aparece el tema de la FIFA le dice: usted váyase para el vestuario, quédese en el vestuario, mande a los jugadores a los vestuarios hasta que la situación se calme. Cuando estaba allí, le llevan a que mire el VAR, porque hay una posibilidad de fuera de lugar en el gol del empate de Argentina de Cristian Medina. Él va, mira el VAR, considera, entre otras cosas, el fuera de lugar es milimétrico, yo no sé si usted lo vio, ¿no?
Sí, lo vi.
Es un pie.
Sí, 10 centímetros.
Es un pie y nada más.
10 centímetros por arriba y por abajo, se adelanta el cuerpo un poco y se adelanta el pie un poco.
Entonces, ¿cómo?
Pero había tecnología semiautomática.
Sí, pero ¿cómo? Se presenta esa situación, él regresa al campo y da 3 minutos más de juego. Allí viene el grave problema. Primero, hay un problema de información.
Después de dos horas.
Allí hay un problema de información muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando él para el partido no termina. Muchos nos quedamos preguntando, ¿suspendió el partido? ¿Terminó el partido? No sabíamos a ciencia cierta qué había pasado. Lo que hizo fue suspender el partido. Él no terminó el partido. Entonces, cuando se presentan todos los problemas con la hinchada marroquí y tal, sí, pasa 1 hora y media, casi 2 horas, antes de tomar una determinación. Evacúan el estadio. Yo no me quiero ni imaginar lo que estaba pasando afuera. Evacúan el estadio, él regresa al campo y hace los 3 minutos porque también, de paso, invalida el gol del equipo de Argentina. Es un escándalo de marca mayor.
Un escándalo que seguramente va a ser tema a comentar durante muchos días, de pronto semanas, y que seguramente va a establecer legislatura en lo que tiene que ver al fútbol, así el torneo olímpico de fútbol no sea un torneo FIFA, porque es un torneo manejado y regulado por el Comité Olímpico Internacional. Usted sabe que hay una disputa y una pelea desde hace tiempos, porque siempre el Comité Olímpico Internacional ha querido que el torneo olímpico de fútbol masculino sea de mayores, y la FIFA no lo ha permitido, con una cierta ascendencia sobre un torneo que no maneja y que no corresponde a su calendario regular. Dejan únicamente la presencia de 3 jugadores mayores. O sea que creo que el tema se va a presentar para una discusión aún mucho mayor y vamos a ver en torno a la legislatura qué deciden las autoridades. Porque es que uno supone que si hay una invasión como la que se presentó, que si hay mal comportamiento de público como el de Marruecos, y al partido le faltan 3 minutos, el partido se tiene que acabar, más allá que quede pendiente la decisión del VAR y la decisión sobre si fue gol o no fue gol. Pero esperar 2 horas, porque es que la cuenta que hacen era de 2 horas. El partido, aparentemente, en toda la información olímpica, aparecía como terminado, como si el partido se hubiera acabado. Ganó Marruecos 2-1, cuando después no, que el partido continuó y se jugaron 3 minutos más. Es increíble. Es que escándalo de proporciones enormes.
El partido tenía que ir hasta el minuto 115. El gol se marca en el minuto 116, ¿ya? Que es también otro de los detalles que tiene esta situación.
Había pasado ya la aguja a los 15 minutos de adición.
Exacto. Entonces, el tema grave fue la invasión del público. Cuando viene la invasión del público, insisto, nadie sabía si él había terminado el partido o había suspendido el partido. Él lo que hizo fue suspender el partido. La verdad era que yo nunca había visto esto. Esto es la primera vez que pasa en el mundo. ¿Qué va a pasar? Seguramente va a tener unas consecuencias muy delicadas. Lo más parecido, César, a eso, lo recuerdo en el fútbol colombiano, pero con un narrador deportivo. Yo no sé si usted conoce la anécdota de Alberto el Patico Ríos.
Tal vez sí, pero cuéntela, por favor.
El Patico Ríos, que era un locutor de Bogotá.
Personaje
de la radio bogotana, que iba y transmitía los partidos de visitante de Millonarios y de Santa Fe. Tuvo un partido en Barranquilla, un partido, si no estoy mal, era Junior Santa Fe. El Patico consideró en determinado momento que el partido había terminado, dijo, se acabó el partido con un marcador X, terminó el partido, recogió los equipos y se fue. Y se fue para el hotel. Cuando llegó al hotel, llamó a la casa y le dijeron, ¿por qué no narraste el gol de Santa Fe? O el gol de Junior, ¿por qué no narraste el gol que se presentó? Dijo, ¿cómo así que hubo un gol? Sí, hubo un gol. Entonces él volvió a instalar los equipos, cantó el gol y dio el marcador final.
No, eso es increíble. Esa historia, claro, la conocíamos, es una historia muy famosa en el anecdotario
de la radio
y de fútbol radial en Colombia. Ahora, lo de Argentina, la verdad es que yo pienso que el árbitro debió haber suspendido el partido por falta de garantías. Y después establecer que la comisión disciplinaria del Comité Olímpico Internacional del torneo de fútbol determinara qué pasa con una hinchada de un equipo que ganó el partido e invade el terreno de juego. Aparentemente, Rafa, y hoy estuvimos buscando, eso no está en el reglamento. Eso está en el reglamento de los equipos suramericanos y los equipos europeos y africanos a nivel de FIFA y a nivel de asociaciones nacionales, porque es donde normalmente uno ve que se mete el público a la cancha. Pero en unos Juegos Olímpicos, mire, Rafa, usted no se imagina la seguridad de París. Claro, esto fue en Saint-Étienne. Pero no se imagina la seguridad en París. El viernes es la ceremonia inaugural. Los Juegos empezaron antes porque hay deportes como el fútbol, como el tiro con arco, que comenzará mañana con Ana María Rendón por Colombia, requieren de más tiempo, más de 2 semanas que duran los Juegos Olímpicos. La seguridad aquí no se puede andar en París. Los 6 kilómetros del río Sena están completamente rodeados por seguridad, por vallas, uno no se puede asomar al río y uno supondría que eso pasa en las subsedes donde hay fútbol, en Lyon, en Saint-Étienne, en Niza, en Marsella, donde se va a jugar el torneo de fútbol.
Lo cierto es que es un golpe muy duro para Argentina comenzando su torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, porque hay que recordar que Argentina es campeón del mundo, Argentina es campeón de América, tiene jugadores que participaron en la Copa del Mundo, como el caso de Nicolás Otamendi, como el caso del arquero Jerónimo Rulli, que estuvieron precisamente en esa nómina de Argentina. Gravísimo para ellos perder el primer partido, pero creo que más allá de perder el primer partido es el escándalo mundial que ha suscitado precisamente toda esta situación que se ha presentado.
Sin duda, una situación realmente lamentable, vergonzosa y sobre todo que empieza a poner en cuestión la organización y la reglamentación de los Juegos Olímpicos en París. Un muy mal comienzo porque normalmente si esto hubiera pasado en cualquier otro deporte no tiene la repercusión mundial que tiene hoy. Mascherano, como pasó en el fútbol, pues la repercusión es total. Mascherano, el técnico de Argentina, dijo, nunca lo vi en mi vida, y es una vergüenza absoluta lo que está pasando. Yo no sé si él estaba protestando simplemente por el tema de la invasión o por la anulación del gol a la selección argentina. Fíjese que no siempre favorecen las decisiones a los argentinos. A veces también les dan en la cabeza.
Claro, y eso inundó las redes. Cuando el partido precisamente se alargó los 15 minutos, inundó las redes el mensaje de que van a esperar que Argentina empate esto y lo otro. Ahora, el tema futbolístico como tal, Mascherano tiene que estar muy preocupado. Era que iba perdiendo el partido 2-0. 2-0 claro. Estaba perdiendo el partido, ¿no? Y se acaba llega el minuto 90, está 2-1 con un gol de Simeone que se marcó en el minuto 68 y Argentina no encontraba por dónde. Entonces tuvo que sacar lo que muchas veces se habla, ¿no? La actitud, las ganas, el deseo para poder salir adelante, porque futbolísticamente ese equipo no fue superior al equipo de Marruecos, al cuadro de Marruecos, como mucha gente estaba esperando.
Claro, Marruecos es un equipo que tiene un fútbol hoy de muy buen nivel. Se vio en el campeonato del mundo, se ha visto en torneos juveniles y hoy lo demostraron en el partido frente a la selección argentina. Bueno, hoy aparte de este escándalo, les tenemos una noticia buena a los oyentes y a los televidentes de Red Más Noticias, oyentes de Caracol Radio. Vamos a entregar 2 pases dobles, 2 entradas dobles para el partido de esta noche entre Millonarios y Atlético Nacional en el Campín. Es muy importante que nos escriban a nuestras redes sociales, @elpulsoalauna, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las redes, @elpulsoalauna. Simplemente nos tienen que mandar una imagen donde ustedes están viendo o escuchando El Pulso a la Una con don Rafael Villegas y este servidor. Recordemos que don Juan Felipe Cadavid está de vacaciones muy merecidas. Después de la Copa América, nosotros seguimos trabajando fuertemente al frente del cañón y vamos a entregar por sorteo el regalo de las 2 entradas dobles. Ustedes tienen que bajar la aplicación, que es la que maneja la boletería de Millonarios. Se llama Cuéntoro, con Q, Cuéntoro. Bajan la aplicación para poder recibir las entradas que les enviará a los ganadores directamente el Club de los Millonarios. Durante todo el programa vamos a recordarles lo que tienen que hacer. Es muy fácil, simplemente una fotografía mostrando que escuchan el programa y vamos a rifar un pase doble para las antiguas personas que nos siguen en redes y para la gente que a partir de este momento nos empiece a seguir en las redes del Pulso del Fútbol. Nos escriben Don Giovanni Zúñiga desde Nueva York, Andrés Agudelo desde Pereira, Juan Pablo Campos desde Denver, Víctor Quintero desde el barrio El Tintal en Bogotá, Carlos Verdugo desde Brisbane en Australia. Ya seguimos. Horacio Useche dice que existe una especie de acuerdo sobreentendido entre los árbitros para favorecer a Argentina. Y habla de los 15 minutos que le otorgaron hoy en el tema del Campeonato Olímpico de Fútbol. Miguel Alfonso Merchán nos saluda desde Ocaña. Es hincha de América y está muy contento con el equipo Escarlata. Esteban Garay Leonardo, ayer en la emisión del Pulso fue una alegría escucharlos diciendo que ya se encuentran en París para el cubrimiento de los Juegos Olímpicos. Él nos escribe desde Etampes, en Francia, y nos manda el teléfono. Don Leonardo Esteban Garay, Leonardo Esteban Garay, aquí desde Francia, muchísimas gracias por su generosidad y ponerse al servicio nuestro. Don Ciro Díaz, como siempre, nos aporta sus comentarios sobre el tema que tiene que ver con las sedes alternas, sobre todo el caso de Águilas y de otros equipos que cambian permanentemente de sedes. ¿Por qué no tienen en cuenta a Cúcuta, que es una ciudad futbolera y yo diría que proporcionalmente tiene la mejor hinchada del país, mucho mejor que cualquier otra? Porque cuando hace 3 años el Cúcuta estaba en la B, metían en cada partido, Rafa, 30.000 espectadores, y eso era una verdadera locura.
Sí, sensacional. La hinchada de Cúcuta es sensacional. Y eso pues que el Cúcuta Deportivo ha dado tantos tumbos, ¿no? Sobre todo en los últimos años, porque históricamente el Cúcuta Deportivo siempre ha tenido o tuvo equipos muy fuertes. Le iba a hablarlo de Águilas. Está en la cuarta sede de Águilas a lo largo de su trayectoria. El equipo comenzó en Itagüí, allá era Águilas de Itagüí. Después pasó a Pereira. En Pereira fue Águilas de Pereira. Llegó, regresó a Río Negro. En Río Negro estuvo realizando las últimas campañas. Y ahora se va para Sincelejo, donde el más contento es el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, que dice que había prometido fútbol para Sincelejo y lo está llevando. Ahora, este lío, este problema de Águilas con la alcaldía de Río Negro no es de ahora, venía de tiempo atrás. ¿Qué alega la gente de Águilas? Que no tienen sponsor, no tienen patrocinadores y necesitan ir donde les faciliten las cosas. Por eso se van para Sincelejo. Pero a mí me parece que eso, a la hora de la verdad, que puede tener una explicación desde ese punto de vista, eso no es serio. Además, no van a ser afición y los equipos tienen que hacer afición. Y para hacer afición hay que tener sentido de pertenencia. Pero un equipo que juega aquí y mañana juega en otro lado, ¿qué sentido de pertenencia puede tener, César?
Claro, y además hay un tema que es más complicado todavía, Rafa. Es el tema, ¿por qué dejó Águilas Río Negro? Porque nunca las versiones coincidieron. El alcalde habló por un lado, la gente que manejaba los deportes en Río Negro por otro. Fernando Salazar manifestó cosas que no coincidían con las versiones de las autoridades. Y esa era una plaza buenísima para Águilas. Además, la plaza natural, una plaza cercana a Medellín que le proporcionaba no solo las condiciones, sino la posibilidad de jugar tranquilamente en su sede. Jaime Rojas Rodríguez habla también del escándalo de Argentina y dice que Marruecos sorprendió a la selección suramericana. Willington Gómez Gómez, desde Girón, Santander. Le encanta la opinión de don Rafael Villegas aquí en el Pulso del Fútbol. Escribe Álvaro Jaime Hernández, habla de la situación de Acolfutpro y lo que comentábamos ayer, y dice que nosotros, con tal de hablar mal con el Deportivo Cali, nos inventamos situaciones con Acolfutpro. Lo que pasa es que hay un tema delicado y es el tema del pago que le debía el Deportivo Cali al Atlético Nacional. ¿Qué sabe usted del asunto? Porque le tengo noticias frescas sobre el tema, don Rafael Villegas.
Sí, lo que sé fue lo que conté ayer, lo que informé ayer aquí. Ya entre Nacional y Deportivo Cali hay un acercamiento. Había una duda o había un punto de quiebre, un punto de diferencia, que era el tema de o se pagaba en dólares o se pagaba en pesos colombianos. Finalmente se llegó al acuerdo de pagar en pesos colombianos. Ahora, Deportivo Cali paga un dinero, parte de la deuda, en pesos colombianos. Con eso, según información de algunas personas, el Deportivo Cali podría inscribir jugadores, pero hoy ha hablado el presidente nacional y ha manifestado que no, que hasta que no le paguen la deuda en su totalidad, no le van a dar el pase y salvo.
¿Sabe cuál es el problema? Sí, el pase y salvo, pero es que hay un problema. El arreglo no se ha consumado. La noticia la consulté con Gustavo López, que es un periodista amigo que vive en los Estados Unidos, hombre muy enterado de los temas del departamento de Antioquia, y él me decía que el problema es que sí hubo un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Debemos $600,000 y lo pagamos.
$615,000.
$615,000 para ser exactos. Pero el Cali quiere pagar con la tasa representativa del mercado del 2013. Uh-huh. Y Nacional le exige la tasa representativa del mercado del 2024. ¿Usted sabe cuánta plata hay ahí?
Claro.
En 11 años de devaluación del dólar y de golpear permanentemente esa devaluación al peso colombiano. Entonces, el famoso acuerdo, entre comillas, entre los dos equipos, es un acuerdo de mentiras. Sí, usted me debe $615,000. Pero me los paga al cambio de hoy. ¿Por qué? Porque hace 11 años, en el 2013, no me los pagó y usted me los debía.
Claro. Ahora, insisto, ¿no? La información que yo he manejado es que lo iban a pagar en pesos colombianos, pero con todo este proceso del tema del dólar y tal, y que habían llegado a ese tipo de acuerdo. Pero ese acuerdo y ese pagar parte de la deuda no ameritaba o no daba la razón para tener inmediatamente un pasisalvo, porque el pasisalvo sale cuando usted pague la totalidad de la deuda. Esa es la situación que está viviendo hoy el Cali con la gente de Nacional.
Claro, el tema es que ha habido algunas desinformaciones de algún sector de la prensa en Cali, porque estaban presionando diciendo, no, es que el Cali ya pagó, tienen que soltar el pasisalvo, porque Atlético Nacional no suelta el pasisalvo, tiene que mandar el pasisalvo. Pues el pasisalvo no se manda, simple y llanamente, porque la tasa representativa del mercado en 11 años ha cambiado drásticamente.
No, y es que
el gran problema.
La desinformación en este caso se ha presentado. Fíjese que cuando vino la famosa orden del Ministerio del Deporte a la Federación Colombiana de Fútbol, mucha gente inmediatamente dijo, no, ya solucionado el problema y el Cali puede contratar. Y resulta que eso no era así.
Claro, y a don Álvaro López en Miami, tranquilo don Álvaro, que no es hablar mal del Deportivo Cali, es contar una realidad que en este momento se está dando y sobre todo entender por qué el cuadro Atlético Nacional no le ha dado el pasisalvo para poder contratar los jugadores al Deportivo Cali. Gracias a dona Marta Cañón, a Alberto Hernández, a Eliberto Galíndez, porque nos han enviado ya fotografías, escuchando y viendo a través de Red Más Noticias, escuchando por Caracol el pulso del fútbol, y aspiran a ganarse las dos entradas dobles que vamos a regalar para el partido entre Millonarios y el cuadro Atlético Nacional. ¿Usted tiene datos del juego antes de hablar de la jornada de ayer?
Bueno, lo primero es que este es un partido adelantado de la sexta fecha. Lo segundo es que el árbitro es Nicolás Gallo, un hombre que no ha caído bien en ninguno de los dos lados. Lo tercero...
Pero sabe una cosa, es que nosotros nos quedamos con la historia. A mí me parece que Gallo viene pitando muy bien hace rato. Desde que fue VAR, desde que lo nombraron VAR, desde que estuvo en el campeonato del mundo de VAR y lo volvieron a poner aquí, creo que ha pitado bien y uno tiene que ser justo, porque a mí Gallo me parecía un pésimo árbitro, terrible árbitro, de Manizales y todo, era muy mal árbitro, y de pronto apareció en el VAR y en el VAR le fue bien y ahora pitando, creo, Rafa, que le ha ido bien.
Bueno, y si apareció en el VAR y le fue bien en el VAR, ¿por qué no lo dejaron en el VAR?
Donde
nadie lo cuestiona y donde todo el mundo asegura que es muy bueno. ¿Por qué volverlo a meter de juez central cuando la gente le cuestiona su capacidad como árbitro? Yo eso no lo logro entender. O estás en este lado o estás en este lado. Así de sencillo. Pero bueno, son cosas que pasan. Gamero, el técnico, hoy va a poder utilizar, bueno, tiene la nómina, al muchacho Kevin Palacio, que es una de las nuevas contrataciones de Millonarios, y al panameño Giovanni Welch. Están en la nómina del conjunto de los Millonarios para el partido de esta noche.
No van a ir de titulares, pero debería mover la nómina Gamero, ¿no? Si le contrataron jugadores, es para que los ponga.
Yeah.
Además, Welch viene en ritmo, como sí. Vargas.
Volante de recuperación Welch, ¿no?
Sí, volante de recuperación, tiene oficio con la pelota, tiene buena media distancia, y eso sí, el hombre es de los que raspa bonito.
Eso me dijo Sebastián Vargas, pega, pega bastante. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y en Nacional, repito,
reemplazó a Carrasquilla. Recuerde que reemplazó a la gran figura de Panamá, Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, en la Copa América. Se lesionó en el primer partido, no pudo seguir, lo reemplazó Wells y terminó jugando en una selección de Panamá que hizo cosas interesantes.
En Nacional, pues indudablemente que la gran novedad es la inclusión de David Ospina dentro del equipo. Seguramente hoy David Ospina va a ir al marco de Nacional, será capitán, porque ya en una rueda de prensa, respeto, dijo que
va a ser titular, ¿no? Sí.
Y que David Ospina es el capitán del equipo. Va a jugar, y esto me llamó la atención, o por lo menos está en la nómina, Marino Inestrosa. Marino Inestrosa es un muchacho que viene del Columbus Crew, tiene 22 años, es la última contratación que tiene Nacional y ya lo llamó, lo tiene en la nómina para poderlo poner. Entre otras cosas, porque Nacional ha tenido una revolución en cuanto a salida de jugadores. Fíjense, han salido 14 jugadores de Nacional. Eider Ocampo puede ser el jugador número 15. Han llegado 10, con Marino Inestrosa han llegado 10. Y acaba de anunciarse oficialmente en Nacional la salida de John Duque, jugador que no lo acompañó la suerte. La verdad es que tuvo muchas lesiones en el cuadro Atlético Nacional y ya se despidió del equipo verde.
Le tengo posibles nóminas de los dos equipos, a ver si coincidimos. Millonarios con Iván Arboleda en la portería, ya está Montero con el equipo embajador, Delvin Alfonso, Andrés Ginar, Juan Pablo Vargas y Danovis Banguero, que tiene que mejorar su nivel. Es cierto que hizo el gol en la victoria importante frente al Bucaramanga, una pelota donde le ayuda el defensor Henao con la cabeza, pero Banguero es muy diferente este que tiene Millonarios al que conocimos en Tolima e incluso en Atlético Nacional.
Pero es que eso Daniel, perdóname, eso de Banguero lo venimos diciendo desde que está en el Tolima. Desde que está en el Tolima, que no ha vuelto a ser el Banguero del Tolima. Ya pasó por Nacional, ya pasó por Águilas y ahora está Millonario. Estamos diciendo exactamente lo mismo, que no es el Banguero del Tolima de hace cuántos años.
Hace rato,
años,
¿no?
De hace cuántos años.
Sí, lo cierto es que aquí en Millonarios todavía no encuentra el mejor nivel y el mejor nivel con la pelota, porque Banguero es un hombre fuerte, de temperamento, de carácter, que marca bien, pero con la pelota era muy importante, y lo fue incluso en Atlético Nacional, pero aquí no lo hemos visto. En el medio, Giraldo Charrupí, que se está consolidando, Macalister Silva, el que puede tener enredado el puesto es Giraldo, con la presencia de Wells. Macalister, que también tiene que levantar el nivel. John Emerson Córdoba, que también tiene que levantar el nivel. A mí me ha parecido muy pobre lo de Córdoba con Millonarios, Leonardo Castro y Falcao García, que está en proceso de ascenso. Y Nacional con Ospina en la portería, no creo que vaya el Chipichipi Castillo, Joan Castro, Felipe Aguirre, William Tecillo, Samuel Velázquez en la defensa, Jorman Campuzano, que llegó y entró muy bien en Nacional, Juan Manuel Zapata, Dairon Asprilla, Edwin Cardona, que es figura del equipo verdolaga, Andrés Sarmientos y Kevin Viveros. Buen equipo, ¿no? Buen equipo.
Sí, yo creo que ahí, en esa formación de Nacional, Asprilla tiene que levantar. Me parece que todavía no da. Además, un jugador tan fuerte, tan corpulento, tendría que ir con mayor presencia al ataque. Yo lo he visto muy complicado. Me parece que no está todavía Dairon Asprilla. Y que fue una contratación anunciada con momos y platillo, ¿no? 32 años.
Es que les cuesta, Rafa. No es fácil llegar y jugar en el fútbol colombiano.
Y el otro cuesta. Y el otro es Sarmiento. Sarmiento por el sector izquierdo, que me parece que también le está costando un poco en Atlético Nacional. Pero va a ser un partidazo, cancha llena, estadio lleno. Y la verdad que es un clásico, ¿no? Es el clásico, clásico de tantos años Millonarios Nacional.
Prepare la polla, que le voy a preguntar por su pronóstico en el partido entre Millonarios Nacional. En la jornada pasada, se lo digo, yo sé que no está oyendo, pero se lo cuentan, le desconté 2 puntos a don Juan Felipe Cadavid y solo me lleva 1. Diego Sánchez, desde Sesquilé, en Cundinamarca. ¿Usted conoce la represa de Sesquilé?
Claro.
Bella.
Sí, sí, claro.
Espectacular. Diego Rendón desde Río Negro, Miguel Ángel Prieto en Bogotá, José Vitale desde Táchira, Venezuela y Boris Mora desde Denver, en Canadá. Una pausa y ya seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio y Red Más Noticias, hoy desde París. Le mandamos un abrazo grande, don Rafael Villegas, a un amigo suyo en Medellín. Al Juve.
¡Hombre!
A don Rodrigo Londoño Pasos, un grande de la radio que nos está escuchando a esta hora en la ciudad de Medellín. Me dicen desde Medellín que lo más probable es que David Ospina no salga como titular hoy, no juegue. Va a estar chipichipi en el partido frente a Millonarios, es el que trae el ritmo, la continuidad. Ospina, la verdad que hace rato no tapa, porque no tapó en la Copa América viene entrenando, viene en ritmo, viene en muy buena condición física y futbolística, pero creo que el debut de Ospina será en el próximo partido de Atlético Nacional.
Sí, porque han promocionado mucho el juego en Bogotá con Falcao y con Ospina, pero pues lo de Ospina nadie lo puede asegurar. Lo que uno sí puede asegurar es que Falcao sí va a la formación titular de Millonarios.
Correcto. Bueno, don Fatchar ha dicho que no es cierto el interés del Junior por James Rodríguez. Hombre, lo de James hacia Colombia, con la venida de Falcao, con lo que pasó con Rodallega, con lo que pasó con Carlos Bacca, con Adrián Ramos, es una ilusión y es un sueño, pero en este momento creo que es utópico pensar en la posibilidad de que James Rodríguez juegue en Colombia. Es un futbolista que terminó siendo el mejor de la Copa América y sigue con mercado internacional bueno, tanto que Europa podría ser su destino, España, donde ya hay una oferta del Celta de Vigo concreta por el jugador, le ofrecieron 2 años de contrato. Y Julio Sánchez habló esta mañana de una reunión con Jorge Méndez, de Gustavo Serpa y de Fuad Char en Madrid. La reunión con Char en Barranquilla, la reunión con Jorge Méndez en Madrid, pero la verdad es que no existe hoy, yo diría que ninguna posibilidad. No la cierro completamente, porque uno, cuando en esto se interpone gente de plata y con intenciones de hacer cosas importantes, no puede cerrar la posibilidad. Pero James Rodríguez no tiene la cabeza a jugar por ahora en Colombia, tiene 33 años, todavía tiene fútbol, tiene mercado y tiene posibilidades. Así hace 2 o 3 años la cosa para James pintara completamente distinta.
Claro, negocios son negocios, ¿no? Y para el jugador de fútbol, pues cuando aparecen contratos o cuando aparecen ofertas que lo satisfacen desde la parte económica, pues seguramente una posición tomada como aquella de que me quiero ir a Europa y que todavía no quiero regresar a Colombia, se puede reevaluar, se puede discutir. Ahora, a James le han salido una cantidad de nombres y una cantidad de equipos, que el Brighton en Inglaterra, y el último que leí hoy en la mañana es el del Como. El Como de Italia, un equipo que está manejando...
No, lo quieren todos.
Un equipo que está manejando
es que Fábregas. Menores, Fábregas, claro. Ahora, hay que decir que la famosa reunión con Méndez nunca se dio, que no se reunió con él Gustavo Serpa, y en ese sentido, pues, Méndez, que sigue manejando a James Rodríguez, tendrá que decidir el destino del jugador por territorio europeo. Es que le cuento, James, jugador libre. Si logra negociarlo del Sao Paulo, como ya prácticamente lo ha hecho, lo tiene listo para salir saneando la deuda y dejando las cosas en buenos términos, la posibilidad de contratar al jugador que se ganó el premio al mejor de la Copa América es un papayazo para cualquier equipo. No será un equipo grande, por supuesto, pero va a ser un equipo intermedio, y en eso James tiene que estudiar muy bien quién es el entrenador, cómo lo va a recibir y qué posibilidades va a tener futbolísticas en ese conjunto.
Ahora, la posibilidad de jugadores que regresan, por ejemplo, el caso de Cuadrado, hoy me entero que Cuadrado tendría, según la prensa,
estoy informando. Está aquí en París, ¿sabe?
¿Ah, sí? ¿Fue a París?
Está aquí en París, va a estar en la ceremonia inaugural. Además, la alcaldesa de París, que habla un perfecto español, ha invitado varias personalidades colombianas. Bueno, el presidente Petro, debió llegar ya, debe estar cerca de arribar a París, porque ha sido invitado mañana a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, y además va a tener una cosa muy bonita, va a tener un encuentro con su familia, con el hijo que estaba exiliado en Canadá, no podía salir de Canadá, lo va a poder hacer a través de París, hace 7 años no se ve con él, las 2 hijas que están por aquí también. Va a ser un encuentro familiar muy interesante, seguramente en la embajada de Colombia en Francia, que comanda el doctor Alfonso Paredes.
Claro, entonces le decía que Cuadrado, y esa información de prensa, podría estar interesando a Boca Juniors, y podría ser. Ahora, Cuadrado, en Medellín han querido que Cuadrado se quede en el Deportivo Independiente de Medellín. Complicado,
¿pero eso
difícil
de Boca sí le interesará a Cuadrado, Rafa?
Depende. De pronto es que Boca es una buena vitrina, el fútbol argentino es una buena vitrina. ¿Ya?
Pero fíjese que él cuando estuvo en la presentación del proyecto que tiene con Mina y con Lerma, dijo que él no veía la posibilidad de jugar en Colombia, y sí, jugar en Sudamérica tampoco. Sí, lo de Colombia Pues sí, se hablaba que Independiente Medellín, que el cariño y lo uno, pero Cuadrado todavía tiene mucho fútbol. Y dijo ahí, él no se refirió a Boca, por supuesto, dijo que él creía que tenía todavía mercado y posibilidades de jugar en Europa.
Claro. Ahora, eso de Boca tiene una historia detrás, pues por lo menos un recuerdo. Cuando Cuadrado era un niño, pelado, ¿no?, que practicaba al lado de Nelson Gallego, que fue su padre futbolístico, lo llevaron a Boca Juniors. Y no se quedó en Boca Juniors porque era muy pequeñito. Usted recuerde que Cuadrado tenía un problema de crecimiento y desarrollo. Pues bien,
y flaquito, ¿no?
Era muy pequeñito y entonces en Boca no lo consideraron y se regresó. Regresó, jugó con el Deportivo Independiente de Medellín y la gente conoce la historia. Entonces esta mañana cuando me di cuenta de esta información, pensé inmediatamente en eso, cómo es la vida, ¿no? ¿Qué tal que Cuadrado aterrice en Boca Juniors?
Pues sí, ahora en Sudamérica sería uno de los grandes para cualquier jugador de Europa, pero yo pienso que Cuadrado todavía tiene mercado y tiene posibilidades en el fútbol europeo. Bueno, Rafa, Tolima 2, Pasto 1. Empecemos con los partidos de la última jornada. Bueno, ahora le cuento qué me impresionó de la fecha, de los tres partidos que se han jugado como cierre de la fecha número 2 de la Liga Betplay.
Bueno, Tolima ganó bien. Una gran presentación de Jason Guzmán. 3 goles en el primer tiempo, 2 de Jason Guzmán. El gol del equipo visitante fue un error monumental del arquero Chaverra, que sacó mal, se la dejó.
¿Cómo entrega ese balón de fácil ahí, no?
Exacto, y se la entregó a Daniel
Moreno. Claro que le cerraron bien la línea de pase, pero se equivocó garrafalmente. Sí,
no, fue un error de él, ¿no? Y finalizando ese primer tiempo, 2-1. En el segundo tiempo, el partido apretado, no juega mal el equipo de Gustavo Florentín, el Deportivo Pasto. El partido terminó un poquito enredado, complicado, pero bueno, a la hora de la verdad, pues termina ganando el equipo, el cuadro de David González.
¿Supo qué pasó con Florentini y la ofensa a Elvis Perlaza o no hay manifestaciones de la comisión disciplinaria?
Eso quedó en la denuncia de Elvis Perlaza, ¿no? Jugador
pero
de
eso
Santa
lo
Fe.
Tienen que manejar de oficio de alguna manera.
Sí, pero yo no he visto hasta el momento, no he visto ningún tipo de pronunciamiento del Tribunal de Pena sobre ese tema. La verdad es que no lo hice.
Bueno.
Le decía que el Pasto no juega mal. No juega mal, un equipo con criterio para manejar la pelota. Por momentos complicó al Tolima. Tolima mejor el primer tiempo que el segundo. E insisto, lo de Jason Guzmán es punto. Y aparte le preguntaron a David González qué podría pasar si se va Jason Guzmán. Porque entre otras cosas hay seguramente algún interés porque Guzmán vaya al fútbol del exterior. Y dijo, pues nos va a tocar esperar porque en Colombia el libro de pases se cierra el 5 de agosto. Guzmán está con el Deportes Tolima, pero en el exterior se están abriendo los libros de pases. De manera que de pronto se va, porque la verdad
pero
es que
Tolima... Pero esa parecía una venta hecha y hasta ahora se enfrió completamente.
Porque, César, una cosa es Tolima con Jason Guzmán en el campo y otra claro. Sin Jason Guzmán.
No, lo sufrió en el semestre anterior, sí, que claro. Lo tuvo tanto tiempo por fuera.
Y es más, le voy a contar.
Y lo sufrió sobre todo en la parte final.
Es más, le voy a decir, en el primer gol, entre otras cosas, en ese primer gol hay una situación con Norberto Arará, que está parado, la pelota viene de rebote.
Al lado.
Viene de rebote un cabezazo de Boné hacia atrás. Él, el árbitro, está parado ahí, la pelota cae sobre el sector donde está el árbitro y por detrás del árbitro llega Jason Guzmán y le pega la pelota. El gol, la gente de Pasto protestó porque considera que el árbitro interfiere en la acción. Pero lo que me preocupó más allá de esa situación fue que Guzmán salió tomándose la pierna. Yo dije, uy, este muchacho o se desgarró,
es
le pasó
que
algo.
Choca con la entrada del jugador del Pasto.
Y sin embargo terminó el partido, ¿no? Terminó el partido sin problema.
Sí, pero mire que esa fue la jugada... donde Facundo Bonet baja la pelota.
Jugando
bien, Facundo. Al defensor, muy bien, baja la pelota, llega Guzmán de primera y le pega. Pero sabe una cosa, para mí Ararat interfiere completamente claro. En la intención de marca del jugador del Pasto.
Es lo que alega.
Porque
es que
si el jugador va con todo, se lleva Ararat.
Claro.
Se lo lleva por delante.
Que es lo que alega la gente del Deportivo Pasto. Sin embargo, claro. Ararat, digo, ¿no? Sigamos y punto.
Claro, ahora, yo no sé qué puede pasar. Yo no sé si un árbitro puede decir, hombre, anulo el gol porque estaba estorbando. Yo no sé si eso haya pasado en el fútbol alguna vez. Hoy que estamos con las cosas raras del fútbol. Pero que a mí me pareció que intervino, que estorbó. Sí, le estorbó al jugador del Pasto para rechazar la pelota.
Y el segundo gol es una salida muy rápida, lo que llaman ahora una transición. De Jason Guzmán sobre el sector izquierdo. Se pensó que era fuera de lugar, pero luego se ve que hay un jugador...
El asistente levanta la bandera, ¿no?
Claro, y se ve que hay un jugador del Deportivo Pasto que lo está habilitando. Sin embargo, como usted lo dice, el asistente levanta la bandera, recorre 30 metros con la pelota y define muy bien. Porque definió muy bien
Jason Guzmán. Pero muy solo. Tenía 30 metros alrededor sin marca. El Pasto no puede marcar tan mal atrás. Hay un principio del fútbol y es que cuando usted ataca porque está en desventaja en el marcador o porque sencillamente ha adelantado líneas y está sobre la portería contraria, usted tiene que hacer marcaciones individuales atrás. No va a dejar más hombres marcando a uno o a dos jugadores del equipo contrario, porque la idea es hacer superioridad en ataque, que es lo que está intentando. Pero en defensa tiene que hacer marcaciones individuales y Guzmán estaba más libre que en la casa con su familia.
No, estaba solo sobre el sector izquierdo. Ahora, cuando un equipo sale a presionar a mitad de campo porque tiene la necesidad de empatar el compromiso, tiene que tener en cuenta si hay o no hay defensores rápidos. Y el Pasto no tiene defensores rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Correcto. Cuando metieron esa pelota, al Pasto le costó y vimos a los jugadores detrás, corriendo detrás de Jason Guzmán para tratar de alcanzarlo.
Bueno, anote Rafa, 22 faltas del Tolima, 17 faltas del Pasto, 22 del Tolima. El promedio de faltas en un partido normal es de 11 o 12, en un partido relativamente limpio. Equidad Jaguares, 18 faltas de Equidad, 7 faltas de Jaguares, 18 de Equidad.
Le costó ya mucho a Equidad. Le costó mucho a Equidad ese
mucho,
partido.
Muy cerrado el equipo Jaguares, que entre otras desperdició penalti.
Lo desperdició en el primer tiempo, cuando el partido estaba 0-0 sobre el minuto 29. Una jugada de penal, cobró Pablo Rojas, pero muy bien el arquero Washington Ortega. A mí me parece que ese Washington Ortega siempre ha demostrado en Colombia que es buen portero. Ahora, digo que le costó a la Equidad, estaba enredado en el segundo tiempo con los cambios, mejoró un poco hasta que apareció el gol arriba del minuto 80 por intermedio de Carvajal, el jugador que llegó de Millonarios, para el 1-0. Es un triunfo importante para la Equidad, que había jugado el primer partido bien o mostrando algunas cosas, pero que no tuvo poder de definición. Ayer tuvo poder de definición anoche con ese gol de Carvajal.
En el gol de la Equidad, algunos dicen que dio rebote Banguera. Yo lo que creo es que el arquero hace una tajada espectacular al cabezazo de Correa.
Pero eso es un problema.
Y claro,
eso es un problema.
La pelota queda ahí y resuelve Carvajal. Pero más que dar rebote, me parece que es una tajada sensacional.
Sí, ahora, ese tema del rebote es un tema que uno ve, yo he visto mucho en el fútbol colombiano. Y es que los arqueros dan rebote al frente. Entonces, cuando dan rebote al frente, como el arquero queda tirado en el piso casi siempre, queda totalmente fuera de acción. Si la pelota la toma como la tomó ayer Carvajal, pues se la va a marcar, lo va a meter. Yo no he podido entender por qué siempre están dando rebote al frente y no puñetear a los lados, que debería ser la norma para los arqueros. Pero es un punto que hay que hablar con ellos, que son los que sufren el tema.
Bueno, y ya vamos a hablar de la victoria de Fortaleza visitante 2-0 frente a Patriotas.
Grave.
Patriotas cometió 25 faltas y es grave, como dice Rafa, por el tema del descenso.
Claro.
Última oportunidad para los que quieran las boletas, dos pases dobles para el partido Millonarios Nacional de esta noche. Nos escriban @elpulsodelfutbol, una fotico mostrando que están viendo o están escuchando El Pulso por Caracol Radio o por Red Más Noticias, y ya les vamos a contar quiénes son los felices ganadores. Bueno, don Rafael Villegas, el otro partido, el partido de Patriotas y de Fortaleza, que le da una victoria a Fortaleza, que lo vuelve a poner como el semestre anterior, con un muy buen inicio de campeonato.
Claro, y que... pues, hombre, sigue enterrando al equipo de Patriotas. Ahora Patriotas tiene 0.78 en el tema del descenso. Pero más allá de eso, mirando el partido, Fortaleza fue más que el equipo de Patriotas. Al final, Harold Rivera hablaba de, del manejo arbitral, aunque no habló directamente del árbitro, es decir, no se explayó en el tema arbitral, pero él dice que mucha falta corta, que le quitan ritmo, que esto, que lo otro. Pero la verdad es que yo vi a Patriotas muy pobre futbolísticamente, ¿no?
El sí. De las faltas fue Patriotas.
Exacto.
25 faltas de Patriotas, de 13 manera, faltas de Fortaleza.
De manera que yo no sé qué pensará César Guzmán o hasta cuándo va a seguir respaldando a Rivera, pero la situación es muy grave. Para Patriotas es muy grave.
Muy grave. El primer gol a la Subeldiana, ¿no? El cabezazo atrás de Daniel Rivera
decía,
y la definición de Santiago Córdoba.
Decía Rivera precisamente en la rueda de prensa, decía que un gol con una fórmula viejísima, es verdad, es viejísimo, desde la época
ahora,
de Subeldía.
Claro, pero viejo y viejo. Ahora, Rafa, mire el penalti del segundo gol, el gol de Roger Murillo. El jugador Juan Carlos Díaz está apoyando la mano como referencia en el delantero del equipo de Fortaleza.
Sí.
Y hay un remate a un metro y le pega en la mano, lo golpea y el árbitro sanciona penalti.
Sí.
Para mí es penalti.
Para mí también.
Porque la mano está en una posición antinatural.
Es que
pero yo le pregunto.
Tiene así la mano.
Atenuante, claro. Pero el atenuante ese de que si el remate es a corta distancia, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién lo tiene en cuenta? Nadie.
Ya nos enredamos. Es ahí cuando yo le digo que uno se enreda. Pero viendo la jugada, era penal. Yo la vi penal desde el comienzo. Y el árbitro la pitó penal.
Desde la primera acción. Claro. Ahora, pero mire un detalle. El árbitro del partido Bismar Santiago habla con el VAR, pero el VAR no lo llama para que vea la jugada. El VAR simplemente le dice, coincido con usted, pero habla con el VAR. ¿Eso se considera una intervención del VAR o no se considera intervención del VAR?
Es que si el árbitro llega a tener alguna duda, ¿no? Debería ser que el árbitro le consulte al VAR, ¿cierto? Pero como los árbitros se han vuelto hombres muy inseguros dentro del terreno de juego, quieren ir a la precisa, quieren siempre acertar, entonces ya no están tomando determinaciones hasta que el VAR no les certifique lo que, según ellos, pudo ser o no pudo ser. Entonces a mí me parece que en eso se equivoca. Si Bismar Santiago consideró que era mano para falta de tiro de penal, es mano, penal. ¿Para qué tiene que consultar? ¿Para enredarse?
Sí, lo que pasa es que puede haber dudas. Si la vio muy clara...
Si tiene dudas, para eso está la herramienta.
O puede que el VAR la vea diferente y le diga, venga, mírela, porque para mí no es penalti. O para mí es penalti y usted no lo sancionó.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué
es lo que pasa? Lo que le digo es que a veces hay intervenciones que no son públicas.
Pero César, ¿sabe qué es lo que pasa?
Que no se registran como intervenciones del VAR.
¿Sabe qué es lo que pasa, César? Que a los árbitros, no digo a todos, pero a la gran mayoría les da terronera tomar decisiones.
De acuerdo. Bueno, don Rafa, le cuento que la FIFA ha implementado la norma de solo capitanes para el torneo olímpico. Porque es que me están diciendo que aunque el torneo lo organiza y es del resorte del Comité Olímpico Internacional, por supuesto, el torneo lo administra la FIFA desde el punto de vista reglamentario y arbitral. O sea que tiene la FIFA el chicharrón para resolver con la Comisión Disciplinaria del Fútbol en el Comité Olímpico Internacional.
Sí. Tenía también la misma información. Pero siempre han tenido ese encontronazo, ¿no? Ese encontronazo entre FIFA y Comité Olímpico
Internacional. Ah, no, eso, y va a seguir siempre. Bueno. Va a seguir siempre porque la FIFA no quiere soltar el fútbol. Se nos acabó el tiempo, Rafa, ¿tiene algo más?
No, le iba a decir que curiosamente Colombia va a jugar con Francia el primer partido de los Olímpicos y curiosamente en Londres jugó contra Francia y en Río de Janeiro jugó contra Francia y que lamentablemente en las dos ocasiones anteriores perdimos con Francia.
Claro, Francia en el papel superior, pero Colombia con toda la esperanza, con toda la actitud, con Linda, con Mayra, con Catalina, con todo el combo. A todos gracias por la compañía y les doy el dato de los ganadores. Por favor, el teléfono un segundito, el teléfono y tengo el dato de los ganadores de las dos boletas, qué pena aquí. Mire, los ganadores, a ver si los tengo y si no nos toca por redes sociales. Aquí los tengo, los dos ganadores, qué bien, con radio desde el carro. Los ganadores son Iván Rivera en Twitter, seguidor nuevo, y Lina Romero de Acarriendo en Instagram y Facebook. Gracias, chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.